Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Atrapados otra vez. Prueba a respirar. Huele a azufre, es la revuelta de la sonámbula. Dos eclipses a la vez.
Ojo, 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 que el que está cantando, es Samu del Río, nuestro compañero.
Rompes, dulce caer contra la realidad. Cruel reacción entre tú.
La revuelta de las sonámbulas se llama el tema, y la verdad es que hay que traer a Samu del Río. Yo no sabía que cantaba tan bien.
Nos la vamos a pegar. Nos la vamos a pegar. Nuestra predestinación no se calibró. Es postapocalíptico y esta zona.
Estás oyendo Fin de Semana de la cadena COPE, esta última hora de nuestro programa que te acompaña sábados y domingos de 10 a 2. Y en este caso, encabezada la hora por los sucesos que han estado marcados esta semana por dos brillantes investigaciones que hay que agradecer, una de la Policía Nacional y otra de la Guardia Civil, que han logrado resolver sendos asesinatos. Buenos días, Pablo Muñoz.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Un caso de viuda negra tenemos otra vez, de estas viudas asesinas.
Sí, de una frialdad y de una maldad que realmente sorprendente, ¿no? Es muy duro, es un crimen que se empieza a planificar 2 meses antes de que se cometió, pues se comete en diciembre, y al menos 2 meses antes esta mujer ya empieza a planear la muerte del que era su marido, Isaac Guillén Torrijos, que era un ex policía local que había sufrido una enfermedad degenerativa incurable y al que, bueno, esta mujer supuestamente cuidaba, ¿no? El crimen, como te digo, se produce a finales del año pasado y ella hace intentar creer que es una decisión, que es una desaparición voluntaria del policía local, porque según su versión, quería hacer una autoeutanasia, quería morir, y que para eso había desaparecido y había abandonado la casa. Ella incluso llega a utilizar el teléfono móvil de la víctima para mandar mensajes haciéndose pasar por él, contando esta patraña. Lo que ocurre es que los familiares no se lo creen, porque conocen muy bien a Isaac, han hablado también muchas veces con él, incluso habían hablado de la posibilidad de eutanasia, pero en ningún caso estaba en esa disposición mental en este momento la víctima, y entonces lo que hacen es denunciar los hechos a la policía. El día 4 de diciembre en concreto es cuando la policía, el grupo de homicidios de la policía de Valencia, comienza a trabajar en este tema, ¿no? Lo primero que se da cuenta es que ese supuesto matrimonio no era tan idílico como parecía, y en concreto recibe información de que hay un vídeo en el que la mujer y el hijo de esta se están riendo de Isaac, diciendo que no es capaz ni de coger el mando de la televisión para cambiar de canal. Además, hay testimonios de vecinos que también recoge la policía que comentan que en esa casa de esa casa salían insultos como inválido de mierda, no vas a salir nunca vivo de aquí. En fin, empieza a dibujarse un panorama que es completamente distinto al que Beatriz F.C. quería hacer creer a los demás. La verdad es que el trabajo de la policía ha sido espectacular, porque ha ido con mucha calma, ellos sabían que esa desaparición al 99,99% de posibilidades respondía a un crimen, y por tanto lo que les interesaba era no estropear esa investigación, hacerla absolutamente de forma minuciosa para que luego todas las pruebas cayesen encima de los responsables, ¿no? Lo primero que encuentran es la silla de ruedas de la víctima. Claro, una vez que encuentras la silla de ruedas de la víctima, es evidente lo que ha sucedido, ¿no? Y entonces el control sobre y las vigilancias sobre esta mujer se redoblan, y ahí, por supuesto, hay escuchas telefónicas, se la somete a un marcaje total porque ellos saben qué es lo que hay detrás, ¿no? Así llegamos hasta el pasado lunes, cuando esta mujer, seguida por dos inspectores de la policía, va hasta la finca de Godelleta, que había alquilado dos meses antes de la desaparición, y les lleva hasta allí y ven que se dan cuenta que en esa finca, además, la tierra está removida. Había otro detalle que era importante, y es que en el momento en que la mujer alquila esa finca, le dice al propietario que lo va a destinar a huerto, pero le pide, por favor, que en ningún caso remuevan la tierra. No. Es decir, ella ya estaba porque sabía quería enterrarlo allí, y para que no se descubriese nunca el cuerpo. Estos dos policías, como te digo, consiguen llegar hasta el final, consiguen llegar hasta esta finca, y ya es en ese momento cuando se produce la detención. Pero el caso todavía daba más sorpresas, porque, claro, esta es una mujer que no tiene una fortaleza física lo suficientemente importante como para llevar a cabo un plan de estas características sola, sobre todo en lo que es en la parte del enterramiento, traslado del cadáver, todas estas cosas. Entonces la policía, claro, se fijó en el hijo. ¿Por qué se fija en el hijo? Bueno, se fija en el hijo por este vídeo que te había comentado antes, en el que se ríen de la víctima, y se fijan en él también porque vive dentro de la casa, y por tanto, para la policía había una cosa que no tenía sentido, y es que si todo se había producido ahí dentro, el hijo desde luego tenía que saber lo que estaba pasando. Eso les lleva a que hace un par de días también le detienen al hijo, y el hijo, efectivamente, de 17 años, confiesa que ha ayudado a su madre a enterrar el cadáver. Eso sí, dice que ha sido coaccionado por ella, que ha sido porque la obligó. Porque le obligó a hacer eso. El caso es que es tremendo. El móvil es un móvil económico, porque la víctima había cobrado dos seguros de que tenía, que eran bastante importantes, y además tenía una pensión bastante alta, que ha estado cobrando durante todos estos meses de la desaparición, puesto que aún no se había certificado la muerte de esta persona, y por tanto el móvil parece económico, y además parece que también había, o ella comentó en algún momento, que se había llegado a un acuerdo entre la pareja por el cual ella cuidaba a Isaac Guillén a cambio de luego quedarse con el dinero de este hombre. Madre todo mía. Muy sórdido, todo terrible. Ella está en prisión incondicional, y el chico de 17 años está en un centro de menores, pero en régimen cerrado, que es la medida más dura que se puede tomar contra él, dado que es menor de edad.
Pero qué cosas, ¿eh? Porque la crónica policial sigue siendo la de la historia. La avaricia, la falta de misericordia con una persona discapacitada, lo que es un clásico. Y después tenemos las detenciones por el asesinato de un ganadero.
Sí, es en Zafra. Esto ocurrió el 10 de mayo pasado, en la finca la de Silla de Feria, que es una pequeña localidad de poco más de 1.000 habitantes. Esto se produce en torno a las 9 y media de la noche. Llegan tres individuos que, bueno, consiguen entrar en esa finca y encuentran a un matrimonio de avanzada edad, uno de 74 años y luego la mujer de esta persona. Bueno, durante 90 minutos los tienen maniatados, los tienen, en fin, bajo amenazas para que les diga dónde están todos los efectos de valor, y en un momento determinado uno de los individuos con una escopeta dispara contra el hombre que muere. La mujer hace una declaración que es bastante bastante fiable y es bastante buena. Da algunos detalles de los acentos, que en concreto que eran de origen andaluz, de las tres personas que habían entrado en la casa, y eso le sirve a la Guardia Civil para empezar una investigación que les ha llevado a hacer 7 detenciones. Hay 6 implicados en los hechos directamente, Tres son los autores materiales, tres son tanto cooperadores como encubridores, y luego hay un séptimo que es receptador de lo que se había robado en esa casa y que además tenía una plantación de hachís, que por supuesto también ha sido detenido por este asunto, ¿no? Es una muy buena investigación de la Guardia Civil, y la verdad es que fue un caso que era bastante terrible, porque está en una finca, en un pueblo pequeño, que se produzcan estos sucesos siempre provoca una sensación de seguridad tremenda, y la Guardia Civil ha hecho una investigación rápida y ha sido muy contundente.
Esta próxima semana se aborda además el juicio del triple crimen de dos hermanas. Recordemos una cosa muy triste también, el asesinato de una persona de origen turco, su pareja y su hija de 6 años, que fueron torturados previamente en septiembre de 2017.
Es uno de los crímenes más atroces que se recuerdan, desde luego en Dos Hermanas de toda la vida, y en Sevilla también, muy probablemente, o de los más fuertes que ha habido. Esto era un asunto de drogas que un tal El Pollino decide que hay que solucionar. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues...
El Pollino se llama el sujeto.
Se llama El Pollino, sí, se produce en una zona donde están instalados los clanes gitanos de la droga, que como sabes tienen mucha relación con los turcos a la hora del tráfico de heroína, y bueno, uno de los clanes, el liderado por El Pollino, decide se produce algún elemento y que va a ir contra la víctima, contra Yilmaz, alias el turco. Lo que hace, porque para sacarle información, es que le secuestra con la ayuda de dos individuos, le lleva hasta una casa de dos hermanas que él había alquilado previamente. Allí, según el relato del fiscal, lo primero que hacen es torturar a este hombre de una forma terrorífica. Pero como no le sacan la información que ellos están buscando, deciden ir a por su mujer y a por la hija de 6 años. Los llevan a la casa. Y siempre, según el relato del fiscal, lo que allí ocurre es lo siguiente. Delante de él, es decir, delante del padre, primero cogen a la niña, le disparan en la cabeza y la arrojan en una fosa séptica, siempre delante del padre.
Qué horror, como en una película de terror, qué dolor.
Y posteriormente cogen a la mujer y a esta mujer la dan, disparan sobre ella 4 veces en la cabeza. Hay un detalle aún es más terrible, y es que la niña no muere por ese primer disparo, sino que muere por los gases emanados, por los gases que inhaló en esa fosa séptica donde arrojaron todos los cadáveres. Este crimen se resuelve gracias a, bueno, fundamentalmente porque hay un mundo de confidencias allí que afortunadamente, bueno, dan alguna pista a la policía y la policía puede centrar eso, pero para que te hagas una idea, es con tirar los cadáveres a esa fosa séptica y luego lo rellenaron de hormigón, el hueco. Cuando llamaron a la hormigonera para que llevasen ese hormigón, El Pollino no les dejó entrar en la casa, y para distraerles, estaban celebrando también una barbacoa, incluso a los operarios de esa hormigonera les invitaban a café para que estuviesen distraídos. Es un crimen de una sordidez, de una bestialidad tal que solo es concebible dentro del mundo es el mundo del tráfico de drogas, de los ajustes de cuentas, y va a ser un juicio muy complicado porque evidentemente aquí las medidas de seguridad tienen que ser extremas. Hay 3 testigos protegidos, pero no olvidemos que estamos hablando de 2 clanes rivales en los que ha habido unas muertes tremendas, y con lo cual la policía va a tener que tomar muchísimas medidas. Es uno de los juicios que se aplazó, por otra parte, por la pandemia, y hay 5 peticiones de prisión permanente revisable.
Pues Pablo Muñoz, no dejo de admirar el trabajo de los esfuerzos y cuerpos de seguridad del Estado, porque verdaderamente se codean con una gentuza y tienen que afrontar unas circunstancias que a cualquiera de nosotros nos dejarían desarbolados. Muchísimas gracias por traernos estas noticias.
A ti, Cristina.
Un abrazo.
Un abrazo.
Qué alivio, que lo necesitaba verdaderamente, elevarnos desde la crueldad y el odio a las excelsas esferas de la belleza y del arte. Se identifican fácilmente los instrumentos, violines, chelos, órgano, flautas. A simple escucha parece una orquesta de música clásica interpretando el cuarto concierto de Brandenburgo, de Bach. Pero tiene una peculiaridad. Todos los músicos llevan mascarillas y mantienen una separación de seguridad. Y claro, los más avispados os preguntaréis, ¿cómo se puede tocar la flauta con mascarilla? Bueno, con una pequeña trampa. Las mascarillas de los flautistas, y es interesante descubrirlo, tienen una abertura para que se pueda soplar el instrumento. Es una iniciativa de la Orquesta de Praga Collegium 1704 para demostrar que aún en las circunstancias más difíciles la música no cesa. Es este un capítulo que apenas hemos tenido posibilidad de tocar durante el coronavirus, pero tal vez no sepáis que en Alemania, por ejemplo, está prohibido cantar. Se ha determinado en los estudios epidemiológicos que los espacios con coros, que son muy frecuentes, no solamente en los conciertos, también en las ceremonias de todo tipo y en las reuniones religiosas, los espacios con coro han sido de los más contaminados por el coronavirus. Además, la proyección de la voz entraña, lógicamente, los pulmones, la garganta, etcétera. Y esta prohibición del canto, que por ahora ha tenido lugar en Alemania, se acompaña, por ejemplo, de otras en Estados Unidos, donde auditorios tan emblemáticos como el Metropolitan o el Carnegie Hall de Nueva York o los teatros de ópera de Los Ángeles, de Chicago y de San Francisco han cerrado sus puertas. En Europa no hay criterio uniforme. La Filarmónica de Viena dice que los contagios desde el escenario son casi imposibles y en este sentido no se retrae. En cambio, la Fenice de Venecia ha convertido platea, escenario y foso en una especie de quilla de barco para que a partir de julio puedan asistir algunos espectadores. ¿Y en España? Pues en España la semana que viene se va a celebrar un concierto en el Liceo de Barcelona, donde 2.292 butacas del teatro van a estar ocupadas por plantas. Y los teatros del Canal de Madrid reabrieron esta semana con 200 de personas que estaban bastante separadas entre sí y que compartían el aforo, fíjate, con maniquíes y con ramos de flores, una forma como de hacerlo más ameno, más divertido, pero que de normal, con esto de la nueva normalidad, pues no tiene nada. Aprovechando que este primer fin de semana de verano se celebra el Día Europeo de la Música, hemos querido conocer de primera mano cómo ha sido la experiencia del encierro casero y cómo perciben que va a cambiar la actividad artística los músicos. Y vamos a hacerlo con los más jóvenes, los que están empezando, que es situación en la que se encuentran Ana y Samuel, a los que vamos a saludar. Ana Ferraz tiene 25 años y toca la flauta. Buenos días, Ana.
Buenos días.
Qué gusto saludarte. Cuéntanos, porque creo que estás en Oporto, en Portugal, allí has estado confinada. Estos días tenemos además el oído puesto a la radio, porque allí en Portugal parece haber habido un pequeño repunte.
Es verdad. Bueno, he pasado estos meses en casa de mis padres, que ya hacía mucho tiempo que no tenía tiempo de venir tanto y quedarme tanto tiempo con ellos aquí. Bueno, estoy pasando aquí el confinamiento con ellos y intentando hacer mi vida normal dentro de estas limitaciones.
Uh-huh. ¿Hay alarma por los cambios? ¿Cómo está la situación?
En Oporto está mejor. Donde está peor un poco en Portugal ahora es en Lisboa, que están empezando a aumentar un poco los casos, pero en Oporto todavía está más tranquilo. Uh-huh. Pero bueno, siempre en alarma y estando atentos a lo que puede pasar ahora, después del verano.
Samuel Palomino tiene 26 años, toca la viola. Buenos días.
Muchas gracias.
Ese acento nos lleva a Venezuela, tendría que decirte. ¡Épale! ¿Todo chévere?
Todo bien. Todo correcto.
Ana ha estudiado en Ginebra, en Lyon, y ahora perfecciona, creo, su formación en la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Yo no sé si ha tenido ocasión de ver ese vídeo de la orquesta checa con los flautistas utilizando mascarillas con abertura.
Sí, he visto y me ha parecido una muy buena idea, pero difícil también de realizar con la flauta travesera. Es muy difícil.
Es difícil, ¿verdad?
Pero bueno, porque un reto.
Sí, embocar sí. La flauta travesera es un verdadero arte, ¿eh? No es nada fácil.
Sí, y esto todo es muy difícil ya para la flauta como para los músicos. Todo este de distancia, bueno, no es fácil.
La tecnología ha permitido que muchos trabajos, por ejemplo, los de la gente de la radio, que nos hemos sorprendido a nosotros mismos haciendo radio desde casa, pues continuasen sus tareas gracias a los soportes técnicos. A menudo decimos que la música eleva el espíritu, que es algo etéreo, pero es que a la vez es sumamente corporal, tanto al ejecutarla como al escucharla. ¿Cómo habéis vosotros vivido esta posibilidad? ¿Se puede adaptar la experiencia telemática o es imposible en el caso de la música, Ana?
Bueno, en mi punto de vista, la música, y si me ha servido algo este confinamiento para entender aún más, es que no puede vivir con distancia. Yo me inspiro de mis colegas cuando estoy tocando con ellos, necesito mirarles a los ojos, respirar con ellos, y la música a la distancia no es algo que funcione muy bien. Pero dentro de estas limitaciones que hemos tenido, seguimos teniendo, por ejemplo, las clases online, yo sigo teniendo trabajando con mis profesores, teniendo clases todas las semanas, pero es verdad que a un nivel tan alto como estamos nosotros, hay limitaciones de los programas que ya en los pianos ya no podemos escuchar, no podemos hablar de música al más pequeño detalle, y eso es lo que nos cuesta mucho este trabajo.
Claro. En el caso de Ana hay una circunstancia especialmente dolorosa, y es que este verano estaba previsto que participase en una gira con la que está considerada la principal orquesta juvenil del mundo, la orquesta joven, o la joven orquesta Gustav Mahler. Vamos a escuchar un poco a Ana con la flauta. Los instrumentos de viento son especialmente complicados en tiempo de coronavirus. Las trompetas o los fagots, al expulsar el aire, pueden proyectar todo tipo de patógenos. A menudo, a lo largo de un concierto, veréis cómo se limpian reiteradas veces, porque es preciso para que suenen bien. Pero es que en el caso de la flauta, además, se gotea saliva por condensación. Eso indudablemente es un problema, ¿verdad?
Es verdad. Y en el caso de la flauta también es que es un instrumento que con dos salidas de aire. Y mucho del aire que tocamos es aire, bueno, entre comillas, perdido. Y necesitamos mucho aire, mucha proyección, y es muy difícil controlar, y no podemos simplemente cerrar un orificio para que salga el aire por el otro. Que nosotros dependemos de un tubo con llaves abiertas que va saliendo aire por nuestro instrumento por muchos sitios distintos.
Y en estos momentos, ¿toda actividad musical conjunta, con público, de concierto, la tienes, por lo tanto, eliminada, Ana?
Bueno, eliminada hasta agosto. Todavía estamos esperando la confirmación de la orquesta, de la Mahler, a ver si vamos a hacer, por ejemplo, conciertos de una gira de cámara con reducción de músicos de orquesta y reducción de público también, intentar hacer algo de una gira, pero con menos músicos de la orquesta. Eso es lo que estamos intentando hacer. Pero las reglas de la Unión Europea cambian todos los días y estamos un poco pendientes de eso.
Quizás Samuel lo tiene más fácil porque toca la viola, que empezó en Venezuela con el violín, pero ciertamente no tiene esta cuestión respiratoria.
Exacto, sin problemas.
Me gusta mucho tu historia, Samuel, porque dices haber nacido en uno de los barrios más peligrosos de Venezuela, en Vista al Sol, estado de Bolívar, donde tus padres te apuntaron a la escuela de música para que no cayeras en la violencia. Es una cosa bellísima el poder de la música para educar y para elevar.
Sí, bueno, desde luego, el poder de la música es maravilloso para todos. Cualquier persona que tenga la posibilidad y el contacto con la música va, por supuesto, a liberarse, ¿no? Y va a poder expresarse él mismo, va a encontrar mejor su personalidad. Entonces, en cierta manera, creo que la música es un ente que nos salva a todos. Es verdad que en un barrio peligroso donde yo me crié, pues bueno, por supuesto, es un eje principal y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con los jóvenes. En mi caso, mi madre tuvo esa visión, ¿no?, de que estudiara música y también un poco por la influencia del sistema de orquestas de Venezuela, que ha tenido influencia en el país a lo largo de los años. Pues bueno, había un núcleo, como quien dice, una escuela de la alcaldía muy cerca de casa, y ahí empecé. Uh-huh. Y pues bueno,
y sí que eres testigo de que te ayudó en ese sentido a desarrollarte y a no caer en malas influencias.
Lo que pasa es que todas estas cosas yo creo que vienen desde el hogar, ¿me entiendes? Hmm. Porque, por ejemplo, en mi casa, mi hogar fue un hogar muy... Mi madre, pues bueno, no, persona muy religiosa, siempre va a la iglesia, con muchos valores, con mucho amor, la educación siempre desde el amor. Pues da igual el sitio donde estés, puedes estar en el barrio más peligroso del mundo, que si tu hogar y tu núcleo familiar está bien edificado, pues vas a... Por supuesto que te va a ir bien. Y creo que eso ha sido lo que ha permitido que siga adelante, aparte de, por supuesto, haber estudiado música, que ha hecho que, por supuesto, me identifique más como persona y siga creciendo. Claro.
La tuya es una historia de tantos venezolanos que han tenido que huir debido a la situación insostenible con el régimen chavista. Os fuisteis a Colombia, también como una mayoría de diáspora. ¿Cómo recalas en España, Samuel?
Pues fíjese, en mi caso en España yo vine a hacer pruebas a la escuela Reina Sofía en el año 2015, porque bueno, estudiaba en Mozarteum, Caracas. Yo, por supuesto, yo después de estudiar violín, pues dije, no quiero más nada con el violín, no estudié más. Y a los 17 le dije a mi madre, porque había empezado informática, había estudiado varios semestres, y les dije, no quiero continuar con esto, la música me llama. Entonces tuve que tomar una decisión. Y empecé a estudiar viola. Fui a Caracas, mi profesora allí, Adriana Virgües, pues bueno, vio que podía trabajar conmigo, y ahí estuve con ella 2 años y medio. Ella me fue la que me motivó y me dijo, mira, tienes que hacer pruebas aquí en esta escuela porque está Nobuko Imai, una de las grandes violistas del mundo, de las más conocidas, que más ha aportado en lo que es la viola, ¿no?, en el desarrollo solístico y de programa y de todo el ámbito que pueda abarcar la viola como instrumento. Entonces, pues bueno, hice pruebas por eso, para estudiar en la escuela, porque me daba la opción, ¿no? Si pasaba la audición, pues podía entrar completamente becado. Y por supuesto, hice mi prueba, entré y han pasado 5 años, ya estoy ya terminando el máster y así pues. En mi caso, yo me vine desde Venezuela, mis padres sí se fueron un poco después a Colombia por esta situación que ha ocurrido con el país, pues.
Para ti la crisis sanitaria ha tenido consecuencias también graves, porque justo antes del estado de alarma habías firmado un contrato con la Orquesta del Liceo de Barcelona como asistente de viola principal. ¿Crees que vas a recuperar este contrato?
Sí, sin ningún problema. La orquesta se ha portado muy bien, a la altura. Siempre se ha comunicado conmigo y en principio todo queda aplazado hasta septiembre, que retomamos, como quien dice, la normalidad, la nueva normalidad.
En la mayoría de los teatros y auditorios que todavía funcionan en Europa están aplicando distancia de seguridad, pero en un foso de orquesta eso es prácticamente imposible, Samuel.
Sí, es verdad, eso es muy complicado. Sin embargo, ellos han enviado un plan muy grande, de más de 70 hojas, donde explican las medidas que van a tomar y para ver si podemos trabajar. Es verdad, el canto ahora mismo está muy difícil. Yo supongo que la orquesta se replanteará la temporada para el siguiente año. Esa información todavía yo no la tengo. Sin embargo, en esto quedamos. En septiembre ellos están moviendo para reorganizar toda la temporada y hacer pues funcionar, ¿no? La orquesta no puede parar.
La verdad es que es un absoluto placer hablar con estos jóvenes, con este derroche de sensibilidad y de talento. Esperemos que puedan continuar con sus carreras, Ana y Samuel, que los escuchemos y nos deleiten en las orquestas del mundo. Y os voy a recomendar que entréis en el canal de YouTube de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, donde se puede acceder a conciertos, a clases magistrales impartidas por artistas internacionales y a un proyecto de jóvenes artistas en el que participáis los dos. ¿En qué consiste este proyecto, Ana?
Bueno, cuando me han hecho la pregunta de participar en este proyecto, en este vídeo, ha sido un poco para hablar de la función de las artes en la sociedad. Y ha sido muy difícil para mí entender que hay mucha gente que no entiende que las artes son es fundamental para la construcción de identidades y personalidades, y fue eso un poco que hablamos en este vídeo, en este proyecto.
Es precioso, tengo que decir, porque yo lo he visto y ciertamente amplía mucho los horizontes y la mente. No te creas que nos es a las personas ordinarias fácil comprender cómo contribuye, por ejemplo, a la construcción social el arte. Merece la pena verlo.
Y de quebrar barreras y todo, es muy importante, sí, sí.
Ana Ferraz, Samuel Palomino, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a dejar a la gente con la partitura de Boccherini, Pasacalle, que interpretan varios jóvenes justamente en streaming. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Gracias.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
Voy a hacer 92. Ya estoy estupenda. Tengo anticuerpos, estoy estupenda.
Desde el primer momento supimos que el coronavirus atacaba y ataca a los mayores con una fuerza brutal. Como sociedad, tú, yo, nos hemos comportado con los mayores como se merecen.
Podrían deberse estas diferencias a varios factores. Uno, que se den los datos en un lugar por fecha de notificación.
Otro de los desastres. No tenemos datos. No sabemos oficialmente la verdad del número de muertos. Se nos miente a diario desde el atril de la Moncloa, así que imagínate con los ancianos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
No se puede ser bueno a medias. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Llama o manda WhatsApp al 630-46-2288. 630-46-2288. O en balduero.com. Gana climatizador sorteado entre los 50 primeros pedidos para que guardes tu Balduero muy, pero que muy bueno.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Dime razones para marcar la casilla 106, actividades de interés social en la declaración de la renta. No te cuesta un euro, ayudas a millones de personas y si ya marcas la de la iglesia, marcando las dos, ayudas el doble. ¿Vale? ¿Y ahora para no marcarla? Tienes un millón de razones para marcar la X solidaria. Ninguna para no hacerlo. Revisa tu renta y márcala.
Como han sido unos auténticos campeones, se lo merecen todo.
En El Corte Inglés, hasta el 30 de junio, tienes un 20% de regalo en todos los juguetes y videojuegos.
Un regalo para disfrutar del 15 de junio al 31 de julio en próximas compras superiores a 20 euros en juguetes y videojuegos.
Se lo han ganado. Ahora toca jugar.
Consulta condiciones.
Hola, soy Ángels Barceló y hoy he salido de las fronteras de mi radio para ser la voz de todos los que se ven obligados a salir de las fronteras de su país, los refugiados. Para mí es fácil. Tengo la suerte de que me acojan en una casa que no es la mía y de saber que podré volver cuando quiera a mi lugar de origen. Para ellos todo es mucho más difícil, especialmente ahora, en estos tiempos de coronavirus. Por eso, en nombre de ACNUR, hoy, 20 de junio, Día Mundial de los Refugiados, quiero pedirte tu ayuda. Hazte socio de ACNUR.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola Juan, soy Pedro, no sé si te acuerdas de mí. Éramos compañeros de clase en primaria. Te parecerá raro que te llame, pero solo era por ver si podíamos retomar nuestra amistad. Es que ahora, cada vez que comparte la aplicación Wilet con un amigo, nos llevamos cada uno 3 euros de descuento en carburante. Podría ser este un buen momento, ¿no crees?
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
¿Crees que serías capaz de volver a correr?
¿En la pista?
Sí, creo que sí.
¿Y en la vida?
No me gusta lo que veo, pero ¿quién te crees que eres?
Lo mejor es tomarle en serio.
Por primera vez todos en este pueblo dirán la verdad.
Copland y Driven.
Tú sí que te hundiste a ti mismo y lo echaste por la borda.
2 de Sylvester Stallone. El sábado por la noche en 13.
En Fiat te ayudamos a volver a arrancar. Llévate un Fiat sin pagar hasta 2021, sin entrada, sin intereses, con un 0,87% TAE hasta 84 meses y con Pack Defense disponible. Descubre nuestra gama desde 4 euros al día. Fiat, volvamos a arrancar juntos. Ver condiciones legales en fiat.es.
En Bricomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso y por ello nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos. Bricomart.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Cabría pensar que la llegada del verano aminora las acciones políticas después de la extenuación que ha supuesto el coronavirus. Ciertamente la gente busca un poco de descanso y de distracción, pero el gobierno está aprovechando estas circunstancias para meter el acelerador y no necesariamente con ánimo de consenso. La denominada Ley Celaá, que sería el octavo cambio legislativo en materia de educación, ha llegado al Pleno del Congreso de los Diputados esta semana. La mayoría parlamentaria del Gobierno ha rechazado las enmiendas del PP, de Vox y de Ciudadanos y comienza ahora un trámite que terminará con una ley que probablemente esté llamada a desaparecer cuando se produzca un cambio de gobierno en España. Es siempre el mismo error. Esta ley, que llaman LOMLOE, llega sin el más mínimo consenso y con muchos puntos polémicos, ¿no? Desde luego, inventa un derecho a la educación pública, como si la educación de origen civil y privado no tuviese valor público. Olvida los derechos de los padres como responsables de la educación de los hijos. Introduce un comisario político en los centros concertados. Posterga la enseñanza de la religión. Impone una nueva asignatura de valores éticos. Limita la autonomía de los centros. Ataca la educación y pone en duda la supervivencia de los centros específicos de educación especial. Realmente plantea una situación muy difícil que vamos a consultar con nuestro obispo de cabecera, con Monseñor Ginés García Beltrán. Buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
Qué gusto saludarte. Los obispos han tendido una mano y han dicho que están dispuestos a realizar una tarea de mediación. Es un tono muy conciliador, teniendo en cuenta el desafío que plantea el gobierno.
Sí, bueno, pues esto ya hemos hablado también, pero creo que hay una nota importante de la Comisión Episcopal de Enseñanza y de Cultura, ¿no?, donde se habla de una responsabilidad que tenemos todos, ¿no?, que es participar en un debate público. Como has dicho antes, estamos condenados a gobierno nuevo, ley de educación nueva, y todo porque no se llama al diálogo. Entonces, no solo no hay consenso en las fuerzas políticas, no hay consenso en las fuerzas sociales. Por tanto, no hay consenso en los padres, no hay consenso con la escuela católica, no hay consenso. Y claro, esto que decías también, el derecho a la enseñanza pública, por supuesto, pero el derecho a la enseñanza, no solo a la enseñanza pública, sino que reivindicar el derecho que tienen los padres de educar a sus hijos. Bueno, esta ley se carga aquello de la demanda social y creo que esto en orden a la libertad, en orden a la participación de todos, es un poco menos que una agresión, ¿no? ¿Dónde queda la libertad de los padres para elegir el centro que quieren para su hijo? ¿Dónde está la gratuidad de la enseñanza de la que habla la Constitución, ¿no? ¿Dónde está todo ese marco, en primer lugar constitucional, pero también de una democracia para el diálogo? Toda ley que se impone, Cristina, siempre tiene fecha de caducidad. Y yo me temo que esta, desgraciadamente, tiene fecha de caducidad. ¿Quién pierde? Pues pierden los alumnos, pierde la juventud, pierde el futuro, pero pierde también España. Yo creo que es la hora de sentarse, de dialogar. Yo comparto, como es natural, la opinión de la Conferencia Episcopal. Tenemos que dialogar, tenemos que sentarnos, tenemos que estrecharnos las manos y llegar a una ley que sea duradera en el tiempo y, sobre todo, que sea una ley buena para España y para los chicos que han de recibir esa educación.
Es el tema este de la demanda social, ciertamente muy grave, porque cabría pensar que desde posiciones progresistas o de izquierdas, la voluntad de los padres, su voluntad democrática de educar de una u otra manera, pudiera ser crucial. Pues es una paradoja, porque en este caso, que un niño quiera ir a un centro va a ser irrelevante a la hora de conceder aulas o no a una escuela.
Evidentemente, esto está detrás. Quiere decir que si no hay alumnos para una escuela, pues tendrán siempre prioridad la escuela llamada pública, ¿no?, frente a la escuela concertada, ¿no?, y, bueno, la privada aparte, pero creo que esto sería una gran pérdida para la sociedad. Y también algo que importante, Cristina, que hemos hablado otra semana, y también se notaría en las cuentas del Estado, porque ya hemos visto y se ha demostrado que la escuela católica, la escuela concertada, ahorra mucho dinero al Estado.
Efectivamente, hay que decir que el desvelo de los centros de iniciativa social pues realmente revela un plus social, que es una pena que se pierda. Monseñor Ginés García Beltrán, ojalá hiciesen caso las autoridades a esa oferta de los obispos y se pudiera hacer una labor de mediación.
Ojalá, no perdamos la esperanza.
Un abrazo muy fuerte y feliz semana.
Igualmente, hasta el sábado. Adiós.
Los Lobos es una de las películas que viene esta semana. Buenos días, Teresa Ecobo.
Muy buenos días, Cristina. Tenemos que decir que Los Lobos es un estreno de cine, por fin.
Por fin ya con hablamos ya de los cines. Salas.
Sí. Esta es una película mexicana extraordinaria, una historia autobiográfica de su director Samuel Kishi, una película que nos cuenta la historia de una mujer que tiene que huir de México a Estados Unidos, viaja con sus dos hijos, Max y Leo, de 8 y 5 años, y mientras ella va al trabajo, pues ellos tienen que ver cómo es su barrio y además vivir en soledad las circunstancias de no tener a su madre al lado. La película, que parte de un drama, que puede ser una cosa bastante dura, luego tiene unos momentos brillantes y muy luminosos que tienen que ver con cómo esta madre, por ejemplo, que tiene que dejar a los niños en casa, les acompaña dejándoles unos cassettes, unos CDs, en la que les va hablando a lo largo del día, en la que les enseña el idioma en inglés, en la que les va contando su percepción del mundo. Es una película maravillosa que además nos habla de cómo en todas partes y en todas las circunstancias hay gente buena. Así es como suenan Los Lobos.
Escuché que mi mamá le dijo a la vecina que mi papá se fue por el rico.
Ustedes son lobos fuertes. Los lobos no lloran. Los lobos muerden, aúllan y cuidan su casa.
Una película que fue premiada en el Festival de Cine de Berlín y también consiguió el premio Signis en el Festival de La Habana. El segundo estreno que recomendamos solo por la interpretación de sus actores es La Red Avispa, que se estrena en Netflix y que suena así.
Necesitamos un piloto como tú.
Yo dejé Cuba para luchar contra los Castro.
Su marido es un héroe.
Yo estoy feliz de haber tomado esta decisión para ayudarte con nuestra revolución.
Bueno, en es Netflix, una película ¿nos recomiendas basada... algo?
Bueno, recomiendo sobre todo por la interpretación de sus actores, Edgar Ramírez, Penélope Cruz, que lo hace impresionantemente bien, Gael García Bernal, Wagner Moura, Ana de Armas y Leonardo Sbaraglia. Tengo que recordar que es una película basada en hechos reales.
Menuda platea, sí.
Sí, los actores sí. La historia para mí no tiene ningún mérito porque nos cuenta un poco esta historia de los espías anticastristas que se infiltraron en organizaciones humanitarias en los años 90, un poco para destapar lo que ellos decían que eran los eventos antiterroristas contra el régimen. Eran espías cubanos, o sea, la verdad es que es bastante tremendo de lo que es capaz de hacer un régimen autoritario. Yo eso sí que lo tengo que denunciar como ser humano y por eso a mí la historia en sí me parece que está mirada desde un solo lugar, que no muestra la realidad y que además a mí personalmente no me interesa. Pero a nivel fílmico, lo que hace Olivier Assayas y a nivel interpretativo, la posibilidad de encontrarte en una sola película a todos estos actores haciendo esta gran cinta, que luego puede llevar a un cineforum o a una investigación mayor de lo que fue este hecho, a mí eso sí que me interesa. Lo demás no me interesa nada.
Me así quedo que con los lobos, lo que pasa que, claro, hay que animarse a ir al cine. Y luego tenemos en Movistar Plus el aniversario de Psicosis. Ya 60 años,
bueno, Cristina, ¿qué quieres que te cuente? Bueno, 60 años de su estreno, una película que contó con un guion de Joseph Stefano basado en la novela homónima de 1959 de Robert Bloch y inspirada en los crímenes de un señor que era un asesino de Wisconsin llamado Ed Gein. Una película que, por supuesto, siempre quedará en nuestra memoria por esa secuencia brutal de asesinato en una ducha de Anthony Perkins a la pobre Janet Leigh, esa banda sonora que siempre se nos quedará en el cerebro. Bueno, en fin, que tenemos que celebrar una de las grandes películas del clásico del cine, dirigida por Alfred Hitchcock. La podemos disfrutar en Movistar Plus. Es una película que cumple esta semana 60 años y que fue la inclusión de Hitchcock, el mago del suspense, en el cine de terror. Y como última recomendación, Cristina, mi película favorita del cine western, una película que podremos disfrutar mañana por la noche a las 10 de la noche en 13 Televisión, Centauros del Desierto, una cinta ganadora de Globos
Ford.
De Oro.
Sí, pues con esa me quedo.
De John
con esa
Ford,
me
ni
quedo.
Más ni menos. Bueno, Cristina, es que ¿cómo no te vas a quedar con eso? Si hay que ver una película de western en el mundo, es esa del mago de los grandes planos, protagonizada por John Wayne, una película brutal, una historia que nos muestra la historia de Estados Unidos.
Pues ya sabéis,
es que no hay película mejor que Centauros del Desierto.
A las 10 de la noche, Centauros del Desierto. Mi abrazo, Teresa, un abrazo, adiós, adiós.
Un abrazo fuerte, chao.
Y Mike viene con los últimos sonidos del programa, que ya termina, alucinante.
Sí. Los últimos sonidos, Cristina, los vamos a dedicar a esa tertulia de chicos que hemos tenido hoy. Hemos estado hablando de cómo se derriban estatuas a lo largo, no sé ya si va a ser del mundo, como sigamos en esta dinámica. Lo has contado en la editorial también y nos lo han estado comentando nuestros oyentes. Vamos a escuchar primero una de ellas.
Esta ola nueva hora de tumbar estatuas, pues bueno, también, ya que nos ponemos, pues tumbamos también las de Alejandro Magno, Carlos Magno, Ciro II, Atila, etcétera, etcétera, porque también fueron conquistadores. A ver si entendemos. El concepto de conquistar era ampliar tus dominios para formar pues naciones, tu país más grande, luego se convertiría en...
Esta ha sido la primera de ellas, Cristina.
Que sí, que decía otro de los oyentes en mi Twitter, hay que derribar el Coliseo porque supuso el marco de asesinato de muchísimas personas, y las pirámides porque las hicieron esclavos. Es que verdaderamente es un mundo de tontos.
Y te han seguido comentando ya muy deprisa otros cuantos oyentes lo que opinaban al respecto.
Lo de tirar las estatuas de los conquistadores es una tontería supina, porque eso es acabar con la historia.
Aquí, con este gobierno Frankenstein, no va a mover un dedo para defender nuestra historia.
La actuación de España en América ahí está, para que la estudie quien quiera y que tenga dos dedos de frente.
Estamos en un mundo absolutamente loco.
Hay una cosa en el mundo que se llama historia, y la historia es lo que pasó. Y lo que pasó lo debemos de estudiar y de recordar, no de maltratar.
Han sido bastante claros, Cristina.
Nos marchamos. En la redacción presencial estaban Marcio Ortega, Diego González, Miguel Soria y Jesús García Ercilla. por vía telemática Mikey de Toro y servidora, y en el control Álvaro Español. El central era de Luis Ángel González, y mañana a las 10 de la mañana, las 9 en Canarias, te esperamos de nuevo en fin de semana con apasionantes historias. Hablaremos, por ejemplo, de Grace Kelly con Cristina Morató, vendrá el juez Calatayud, mi madre tiene su último capítulo sobre la guerra mundial, y Jorge Alcalde nos comentará los últimos progresos en hibernación de personas que quieren ser resucitadas en el futuro. Abordaremos también el rebrote del coronavirus en el mundo. Muchísimas gracias, y Cristina López Schlichting te dice adiós, España.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.